desde la rebeldía y las utopías, pasado, presente y futuro de la educación, para construir colectivamente nuevos amaneceres. En el Club de la Pluma, los silencios de la educación. La columna del profesor Carlos Hurtado.
Yo me muero como viví.
Y es así, estamos en compañía de nuestro querido amigo el profesor Carlos Hurtado. ¿Cómo estás, Carlitos?
Hola, Norberto. Muy bien.
Bien. Bah,
muy bien. Saliendo del proceso de gripe, digamos.
Ah, no, yo pensé que me iba a hablar de otra cosa. Una gripe, bueno, eso pasa. Hay otras cosas que no pasan, viejo.
Sí, sí, a veces.
Anda a contarle los griegos.
Por primera vez, mirá, me dio un ataque fuerte de esos de no poder moverme durante una semana. Nunca me había pasado
de gripe. De esas gripes que te dejan un knockout.
Sí, 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 casi, casi.
Bueno, pero de esas cosas nos recuperamos, ¿eh? Hay otras cosas que no.
No, seguro.
Porque te tardás un par de vidas para recuperarte.
Estos son golpecitos menores.
Claro, claro. Bueno, a ver, la UNESCO y un reclamo mundial sobre la educación. Ahora, es el título de tu columna. ¿Hay un reclamo mundial sobre la educación? ¿Hay sectores poblacionales en el planeta que saben que existe educación?
A ver, el título es bastante pomposo, ¿no?
Sí, por eso, sí. Por eso.
Claro, y la pregunta también por allí.
¿Vos querés que yo te deje hablar nomás con el título? No, yo te tengo que preguntar.
No, está. Cuando estamos planteamos este título, lo hacía pensando en esta disputa que ya hemos citado en más de una oportunidad, que hemos definido como hegemonía y contrahegemonía, ¿no?
Sí.
Y que parecería, tengo la seguridad de que ha llegado esta disputa, hegemonía contra hegemonía, ha llegado a este espacio social y político que representa la UNESCO. Entonces, vamos a tratar de conversar sobre eso y ver si llegamos a alguna respuesta sobre la pregunta, ¿no? que te ha formulado. Primero, tenemos que decir, porque por allí hay compañeros que están escuchando esto, de que la UNESCO, cuando hablamos de la UNESCO, estamos haciendo referencia a aquel organismo especializado que tienen las Naciones Unidas, ¿no? Que sí. Especializado y dedicado a la educación, la ciencia y la cultura, y que tiene como, que fue fundada ya por 1945, y que tiene como misión contribuir en la unión de los pueblos, y con este objetivo claro que obedece a su fundación ahí nomás posguerra, como dicen algunos en las propias cenizas, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial, tiene como objetivo de contribuir a la construcción de la paz en el mundo, usando como instrumento la educación, insisto, la ciencia y la cultura. Y en 1990, hemos hablado acá, surgió aquello que llamamos un movimiento de una educación para todos, que se realizó en Yongtien, en Tailandia. Y dijimos que en aquel momento había habido, hubo algunas conclusiones muy interesantes que acá las relatamos, una rápida síntesis sobre ellas, y dijimos que en aquel momento, si bien las conclusiones habían sido interesantes y respetables, y así se las conocía en el mundo de la historia de la educación, esa instancia en Tailandia, allá en 1990, había significado el ingreso, el reconocimiento, la importancia de la participación del Banco Mundial en materia educativa. Allí se plantearon algunos objetivos. Hubo un segundo encuentro ya en el año 2000, a los 10 años de Yongtien, en Dakar, en Senegal, y hace pocos días tendríamos que decir, se ha hecho un tercer encuentro que se realizó en Incheon, en la República de Corea, donde se reúnen nuevamente y allí se planificaron ciertos objetivos que tendrían que concretarse en el lapso que va desde este año, el 2015, hasta el 2030. Digo, eso como para ubicarnos en esto que sobre lo que estamos hablando, cuál es el contexto, diríamos el espacio en el que se produce la charla de hoy. En relación a este último encuentro que se ha producido en Incheon, en Corea, está circulando por las redes sociales una carta que fue entregada el día 14 de este mes a la directora, la búlgara Irina Bokova, que es la directora general de la UNESCO. Y esta es una carta que ha sido firmada por 225 personas. Por allí eso no responde a lo que vos planteabas sobre sectores sociales, pero responde parcialmente, diríamos, ¿cierto? 225 personas que conforman, son miembros del sector educativo, ¿no? Ya que estas 225 personas son educadores, académicos e investigadores, de representantes de 30 países de los 5 continentes. Uh-huh. Es decir, que es una pequeña muestra representativa de la realidad mundial que ha firmado esta carta y se la ha entregado, si no me equivoco, creo que fue el 9 de julio, cuando se le entrega en mano a la directora Bokova esta carta. Entre los firmantes hay varios que es nombres conocidos, los hemos citado más de una vez, algunos de ellos en nuestras columnas, y seguramente algunas personas que estén escuchando esto le traerán recuerdos por algunos congresos que alguna vez se hicieron en Córdoba, y bajaron algunos de estos personajes de distintos lugares del mundo a hablarnos de educación. Dentro de los firmantes figuran Michael Apple de Estados Unidos, William Ayer también de Estados Unidos, Boaventura de Sousa Santos, ¿verdad?, que nosotros acá lo hemos citado en más de una oportunidad sobre sus propuestas en términos a los movimientos sociales, ¿no?, y al mundo de la educación. Luis Bonilla de Venezuela, que también lo hemos citado con esto de la Red Global para la Calidad Educativa como coordinador. Atilio Borón, ¿no?, de Argentina, también más de una vez hemos hecho alguna referencia a él y a sus posiciones fundamentalmente sobre los espacios donde descansan el poder en las sociedades modernas capitalistas, ¿no? Fernando Buenabad, lo mismo, de México. Ángel Díaz Barriga, también de México. Firmó Jimeno Sacristán, que es una de las personas que ya más conocida para la gente de la educación aquí en Córdoba. Estuvo en Córdoba en algunos momentos, allá a comienzos de los años 2000. Henry Giroux, de Estados Unidos. Marta Harnecke, de Chile, pero que firma con su residencia canadiense. Pablo Imen, argentino, Michel Louis, francés, Peter McLaren de Estados Unidos, Pablo Pinó de aquí, Miguel Santos Guerra, otro conocido de los cordobeses, anduvo por acá varias veces, el brasileño Derme Balsaviani, hemos leído muchas cosas de él, el español Jurjo Torres Santomé, Rosa María Torres, acá la hemos citado alguna vez hablando sobre trabajos de ella junto con José Luis Coragio sobre el Banco Mundial y la educación, ¿no? Y bueno, tuve el orgullo de haber sido invitado para formar parte de este grupo y acompañarlos con la firma. En realidad fue un orgullo haber podido participar de esto. Me pareció bueno poder socializarlo y hablar por lo menos detallando algunas cuestiones de lo que esta carta supone. En líneas generales, lo que todos estos profesores, digamos, gente del mundo de la educación, estamos haciendo con esta nota En la carta se lo define como un llamado dramático contra el apagón pedagógico global. Un llamado a defender a la pedagogía y a los criterios educativos, porque lo que observamos es que desde hace un tiempo importante, unas 2 a 3 décadas, el mundo está avanzando al margen de los criterios educativos, pedagógicos, para estructurar una educación que se rige más bien por principios de los organismos financieros internacionales que por principios o criterios específicamente pedagógicos. La idea es que esta nota circule, como lo está haciendo, por las redes, ofreciéndosela a la mayor cantidad de personas posible, para que la gente que esté de acuerdo con lo que la nota explicita adhiera con su firma, para que sea finalmente entregada en noviembre de este año en lo que va a ser la Conferencia General de la UNESCO, como un reclamo que apuntaría a esto que hacías con tu pregunta, que represente un reclamo de un sector importante de la sociedad mundial respecto a estas cuestiones que están ocurriendo hoy en la UNESCO y que son definidas como el grave riesgo de un apagón pedagógico global. En primer lugar, en la nota se apoya a los objetivos que se plantean allí en Corea para ser concretados en estos 15 años, ¿no?, hacia 1930. Y se está de acuerdo con que se pretenda construir una educación mejor y que sea útil para el ciudadano, para la sociedad y para la paz en el mundo. Y también se le dice a la directora Bokova que es necesario que la UNESCO recupere el protagonismo, esto ya lo hemos conversado también en algún programa anterior, que la UNESCO recupere el protagonismo que llegó a detentar en la década de los 60 y de los 70. Ahora, si bien están estos apoyos, hay algunas críticas que es necesario que citemos. Se discute en la carta que en este último foro mundial en Corea, el protagonismo corrió fundamentalmente por parte de los organismos económicos internacionales y de que más allá de los objetivos que se lograron transmitir y a los que se logró sobre los que se logró cierto acuerdo, las prácticas y los discursos que se manejaron fundamentalmente en todo el foro mundial son enemigos, que de concretarse esos discursos son enemigos que van a conspirar contra la posibilidad de que esos objetivos se puedan transformar, se puedan concretar en la realidad. Uh-huh. Y se advierte sobre que todos estos organismos internacionales están hablando de calidad educativa, al igual que todos nosotros, pero vaciándola del significado que nosotros le atribuimos y, por supuesto, utilizándola como un caballo de Troya, ya que la están introduciendo dentro de los modelos educativos y generando, a partir de esta concepción fuertemente neoliberal y neoconservadora, produciendo reformas educativas importantes en todos hoy los diferentes lugares del planeta. Algo de esto hacíamos referencia nosotros cuando hablábamos sobre estos criterios tenidos en cuenta para definir a Chile o a México como los mejores modelos educativos de la región, ¿no?, en la que estamos nosotros participando. Se dice que había una supremacía de los organismos financieros internacionales y que fueron muy pocas las organizaciones sociales, y aquí también esto va a tu respuesta, porque en este foro mundial prácticamente las organizaciones sociales y populares no estaban presentes. Y las pocas que estuvieron presentes, como la Campaña Mundial por el Derecho a la Educación o la conocida Internacional de la Educación, apenas tuvieron 3 minutos para poder exponer, ¿no es cierto?, cuál era su pensamiento. Y las otras grandes organizaciones directamente que podían presentar alternativas a lo que planteaban los organismos financieros internacionales, directamente, estamos hablando de organizaciones gremiales, estamos hablando de organizaciones sociales y populares en general que llevan adelante tareas educativas, directamente no formaron parte, ni forman históricamente parte de estos foros mundiales. Entonces el discurso, más allá de los objetivos, en líneas generales apuntó a estas cosas que ya los argentinos y América Latina reconocemos, ¿no? En derredor de términos que apuntan a evaluaciones punitivas, o sea, la necesidad de establecer algún tipo de evaluación y que esas evaluaciones sirvan para medir, ¿no? Medir, cuantificar los resultados, utilización de pruebas estándar, por supuesto, se habla de salarios inapropiados y según el rendimiento de cada uno de los docentes, una desvalorización, por ende, del trabajo docente, y una reducción a los porcentajes de matrícula, de la cobertura escolar, del Producto Bruto Interno, del presupuesto, etcétera, etcétera. Tendríamos que decir que la discusión que estamos haciendo a partir de esta carta es que la OCDE, volvemos a la OCDE, a sus pruebas PISA, etcétera, etcétera, el Fondo Monetario Internacional, el BID y el Banco Mundial están marcando los rumbos a nivel mundial en materia educativa. El Banco Mundial, a su vez, no solamente era un participante, sino que era coorganizador de este foro mundial. Sí. Recuerden que el Banco Mundial ya viene, por lo que nosotros habíamos dicho en algún programa anterior, ya viene siendo, ¿cierto?, un protagonista desde 1990 con aquella primer foro de educación para todos que se había realizado en Chomtien en Tailandia. En líneas generales, decimos, más allá de los objetivos que se están planteando, en el fondo lo que se busca es formar un hombre económico y un hombre consumista. Todo esto que es lo que puede ser el sustento para esta versión actualizada, esta última versión capitalista, a la que hemos definido como neoliberal y neoconservador. Y además en la carta se cita este despropósito de hablar de la integración cuando en el foro mundial no se utiliza ni el español ni el portugués y toda la gente, casi toda la mayoría de los países de América Latina, por ejemplo, están obligados a exponer o a participar utilizando el inglés o el francés, que son las lenguas, ¿no?, que se utilizan para los debates. Y vamos terminando, Norberto, lo que se está pidiendo en la carta, por supuesto, es que la UNESCO recupere la autonomía y funciones, porque estas cosas tienen sus razones, y esto tiene que ver también con lo que vos ponías, ¿no?, en tu comentario. Está viviendo la UNESCO una crisis que arranca allá por el 2011, cuando se incorpora a Palestina a la UNESCO. En el momento que la UNESCO reconoce a Palestina como un miembro, Estados Unidos hace abandono de la UNESCO, no aceptando, ¿no?, este reconocimiento hacia el Estado palestino. Y deja, por supuesto, a partir de su abandono, de pagar la cuota que le corresponde, y que la cuota que le corresponde a Estados Unidos representa aproximadamente el 25% del presupuesto total de la UNESCO. Por supuesto, Estados Unidos es acompañado en esta huida y en esta no pago de lo que le corresponde por Israel. Ya Estados Unidos había hecho esto en 1984, cuando también hace abandono de la UNESCO junto con Inglaterra en aquel momento, y también sumiendo a esta organización a la que discutía, y por eso hace el abandono, por ser prosoviética, ¿no?, por estar a favor de los países no alineados y por sostener en el mundo un discurso anti-norteamericano, etcétera, etcétera. Y ahora también le hace críticas por el estilo, ante algunos pronunciamientos de los Estados Unidos, de la UNESCO, etcétera, etcétera, que fundamentalmente apuntan a defender esto de la autodeterminación de los pueblos en materia educativa y en materia cultural. Y entonces la sanción en el mundo, ¿no?, que establece Estados Unidos sobre cualquier espacio, estas luchas que está brindando en todos los espacios, es lo que está llevando a esta crisis y a esta especie de rendición de la UNESCO, ¿no?, frente a estas presiones norteamericanas. En este contexto es que un número importante, ya las firmas superan los 1,000 y pico de adhesiones, ¿no?, es que una buena parte del mundo, esperemos ser muchos más en los días que restan para la conferencia de noviembre, de que podamos ser muchas las voces que digamos queremos una UNESCO que trabaje por la paz en el mundo, que trabaje por una educación que surja desde, que se vincule a lo internacional con cabeza propia, y que se respete la autodeterminación de los pueblos, y que en los próximos foros mundiales puedan participar otros movimientos e instituciones del mundo vinculados a la educación popular, que puedan venir tanto de las instituciones populares dedicadas a la educación en Brasil, como los movimientos de evaluaciones ciudadanas en la India, como algunos pensadores y gente de acción en educación que provengan de la Flaxo o de la reciente creada Red Global para la Calidad Educativa.
Bien. Con eso tenemos...
Sí, te escucho muy bajito.
Digo que con eso tenemos... el deseo de que esto ello ocurra. ¿Vos crees que ocurrirá?
No,
¿Recuperará la UNESCO ese rol protagónico que ha regalado?
Yo la verdad que no me baso mucho en deseos. Estamos hablando de un movimiento que primero no son cuestiones fáciles, o sea, pero para que esto haya ocurrido es necesario haber establecido redes antes. No estamos hablando de sujetos en términos del concepto tradicional de individuos solos, sino de sujetos que forman parte de movimientos y de instituciones que van desde África, la India, hasta América Latina.
Claro.
Estamos hablando de representantes de gobierno, estamos hablando de representantes de diferentes países ante las Naciones Unidas. Por allí también habría alguna vinculación con esto de los reclamos diplomáticos por las Islas Malvinas. Y que por allí a veces uno está como poco habituado a presentar batalla en todos los espacios donde se disputa el poder. Y por supuesto que la UNESCO es uno de esos espacios donde se disputa el poder. Si esto no fuera así, Estados Unidos no actuaría como está actuando. No hubiese abandonado en 1984 a la UNESCO en pleno proceso de la Guerra Fría, porque lo utilizó como un instrumento político y beligerante, ¿no?, en aquel momento de tensión mundial. Entonces, si nosotros desconocemos esto, que por otro lado sería desconocer a lo mejor lo que la literatura, que entre otros como Gramsci, ya nos decían, ¿no?, de que la pelea hay que brindarla en todos los espacios. Ya no solamente la pelea está ganada con la conquista de los estados, y lo que hoy está sufriendo América Latina, no vayamos hacia el mundo en general, que también uno lo podría tomar, sino veamos Grecia, ¿no? El Estado se conquistó, pero el poder no está solamente en el Estado. Y ahí donde aparece la figura de los bancos, la figura que vos mismo lo citás hoy en la editorial, ¿no? Cuando decís los bancos controlan la política de las naciones, y eso uno lo puede ver hoy en Grecia, y lo que yo estoy diciendo es exactamente lo mismo, son los bancos los que están controlando las políticas de las naciones
educativa,
a partir de la injerencia en los organismos internacionales. Entonces, de alguna forma, es contribuir desde el espacio en el que uno ha decidido militar, ¿no? Y actuar como es el mundo de la educación, contribuir de ahí en esta pelea que nos emparenta con los griegos, nos emparenta con las Islas Malvinas, etcétera, etcétera. Es decir, esta lucha que hay que llevar en todo espacio y en todo momento contra los verdaderos enemigos, ¿no?
Por supuesto, claro que sí. Carlitos, te mandamos un fuerte abrazo, nos encontramos el próximo domingo.
Un abrazo para ustedes, ¿eh?
Fue el profesor Carlos Hurtado con su columna Los silencios de la educación aquí en el Club de la Pluma.